Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Esta semana se conmemora el 50 aniversario de la devolución de tierras a los Gurindji, un punto de inflexión histórico para los derechos territoriales de los aborígenes en Australia. Tras casi una década de lucha, en 1975, el entonces primer ministro australiano, Gough Whitlam, le otorgó al pueblo Gurindji el arrendamiento de una parcela de tierra en la estación ganadera de Wave Hill, en el territorio del norte. 50 años después, personas de toda Australia se reunieron en el Festival del Día de la Libertad de los Gurindji para conmemorar el aniversario de la devolución de tierras y recordar los emblemáticos eventos de la Marcha de Wave Hill de 1966. Esta historia nos la trae nuestro compañero Claudio Vázquez.
And we had enough. He said, enough is enough. So let's pack our gear and let's start walking.
Ya basta, ya basta. Así que empaquemos nuestras cosas y empecemos a caminar. Eso es lo que dijo, lo recuerdo. Todos empezaron a caminar. Caminaron a lo largo de la valla.
Esta es la voz del anciano Gurindji George Edwards. En 1966, Edwards tenía solo 8 años cuando abandonó la estación de Wave Hill junto con unos 200 trabajadores Gurindji, Matt Burra, Warl Peary y sus familias. Liderados por el anciano Gurindji y ganadero Vincent Lingiari, abandonaron la estación en protesta por las injustas condiciones de vida y trabajo y para exigir la devolución de su país ancestral. 59 años después, Edwards se prepara para repetir parte de esa misma caminata.
Today is the start of walk off, so everyone gonna grab a flag each and start walking from here.
Hoy es la marcha inicial. Nos reuniremos aquí en el centro de arte. Todos tomarán una bandera y empezarán a caminar desde aquí hasta el río, donde estuvieron antes. Al marcharse, donde estaba su casa, se quedaron cerca del río, en el lecho del río.
Ese era el anciano George Edwards. Edwards se ha reunido con personas de toda Australia en el Festival del Día de la Libertad de Gurindji en Kalkarindji, territorio del norte, donde tuvo lugar la histórica marcha. El festival de 3 días conmemora los icónicos acontecimientos de la huelga que convirtió a la pequeña comunidad de Kalkarindji en el centro de un movimiento nacional por los derechos territoriales de los aborígenes. La estación era propiedad de Bestey Brothers, una empresa cárnica británica que empleaba a la comunidad Gurindji local para trabajar en la propiedad por un salario mínimo o nulo. También sufrían de malas condiciones de vivienda, pues habitaban en estructuras básicas de chapa ondulada, sin suelo ni luz y sin fácil acceso a agua potable. Edwards dice que su madre, su padre y sus abuelos trabajaban sin paga en la estación.
Sí, el recuerdo, lo recuerdo bien. Mi familia trabajaba gratis. Incluso a nosotros no nos trataban bien. No eran buena gente. Tratan mal a nuestras familias, trabajando sin paga. Es esclavitud. Creo que para mí fue esclavitud.
Ese era George Edwards. El historiador y profesor Henry Reynolds afirma que, de acuerdo con la legislación promulgada en 1913, los trabajadores aborígenes de la estación recibían raciones de comida, ropa, té y tabaco en lugar de salarios.
No pagaban salarios. Les daban ropa, tabaco y comida, de modo que toda la industria dependía de la mano de obra aborigen.
Ese era el profesor Reynolds. Un informe de los antropólogos Ronald and Catherine Burnt de 1946 demostró que niños de las primeras naciones menores de 12 años trabajaban ilegalmente y que existía prostitución a cambio de raciones de comida y ropa. El informe concluyó que el alojamiento y las raciones eran inadecuadas, sin instalaciones sanitarias ni de recolección de basura. La doctora Robin Smith, profesora titular de Futuros Indígenas en la Universidad Charles Darwin, afirma que los hombres y mujeres aborígenes sufrían un trato atroz y también discriminación.
While the white workers were housed in appropriate Western standard accommodation, the Aboriginal workers had no such equality.
Mientras que los trabajadores blancos se alojaban en viviendas adecuadas según los estándares occidentales, los trabajadores aborígenes no tenían esa misma igualdad. Los hombres aborígenes trabajaban como aprendices en las estaciones de ganado, trasquiladores, arrieros, recolectores, etc. Las mujeres trabajaban como empleadas domésticas. Y, por supuesto, cuando los hombres aborígenes estaban fuera, esto resultaba extremadamente conveniente para los arrieros y pastores blancos. Y las mujeres eran presa fácil, eran violadas rutinariamente.
Ese era la profesora Smith. El 23 de agosto de 1966, bajo el liderazgo de Vincent Lingiari, los trabajadores aborígenes y sus familias se unieron para protestar. Caminaron a lo largo de la valla hasta el arroyo Gordy, acamparon en el río Victoria y fundaron la comunidad de Dargurargu en el arroyo Waiti. En 1967, algunos viajaron por Australia para visibilizar su lucha por los derechos sobre sus tierras tradicionales y solicitaron al gobernador general la propiedad de su territorio, una solicitud que fue denegada. En los años siguientes, Lingiari se convirtió en la voz de un movimiento nacional por los derechos territoriales.
What I got story from my old father or grandpa that land belonged to me, belonged to Aboriginal men before the.
Mi padre o mi abuelo me contaron que la tierra me pertenecía a los aborígenes antes de que los caballos y el ganado llegaran a la tierra donde estoy sentado ahora. Bueno, eso es lo que he estado pensando. Todavía lo tengo presente. Eso es todo lo que puedo decir.
Esa era la voz de Vincent Lingiari. En 1975, tras casi una década de protestas, el ex primer ministro Gough Whitlam viajó a la estación de Webb Hill para transferir formalmente el título de arrendamiento, devolviendo una parte de la estación ganadera de Webb Hill al pueblo Gurindji.
I solemnly hand to you these deeds as proof in Australian law.
Les entrego solemnemente estas escrituras como prueba ante la ley australiana de que estas tierras pertenecen al pueblo Gurindji.
Esa era la voz del ex primer ministro Whitlam. La ahora icónica imagen del primer ministro Whitlam vertiendo arena en la mano de Lingiari durante la ceremonia de devolución captura un momento significativo tanto para el pueblo Gurindji como para el futuro de los derechos territoriales de los aborígenes. Esa decisión se considera un punto de inflexión para los derechos territoriales de los aborígenes en Australia. Asentó las bases para la Ley de Derechos Territoriales del Territorio del Norte de 1976, que permitió a los aborígenes reclamar derechos territoriales basándose en su conexión tradicional y cultural con la tierra. Le siguieron una serie de acontecimientos significativos, incluyendo la decisión de Mabo, que anuló la doctrina legal de terra nullius, que viene del latín que significa tierra que no pertenece a nadie, y allanó así el camino para la Ley de Títulos Nativos de 1993, que permite a los indígenas australianos reclamar sus títulos nativos. Esta historia fue producida por Angelica Waite y Dan Rennie, y se utilizaron voces realizadas con inteligencia artificial.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.